Rabat, que si vuelven a decir lo de Ceuta y Melilla, o si ven evidencia, o sea, ha advertido a Rabat por las declaraciones de Ceuta y Melilla, ha dicho que si se ven indicios sólidos de que actuaran negligentemente o de forma cómplice en lo que ocurrió el 30 y el 31, actuarían en consecuencia. En fin, a mí me parece que eso era lo que los españoles demandaban y querían escuchar en gran medida. Me parece que si eso hubiera ocurrido, si no hubiera habido esos vacíos en la gestión, si no se hubiera actuado, para mi opinión, de manera tan negligente desde el 30 al 31 de julio, posiblemente ayer en Sevilla, que es lo que yo tengo más cerca, 50.000 o 60.000 personas, que fue apabullante, no estarían en la calle diciendo que el gobierno ha actuado mal y que exigen medidas, ¿no? Yo creo que se ha dejado un vacío, efectivamente, y estoy de acuerdo con Garea, que ahora mismo es muy difícil de reconducir. Y estamos en un año electoral y cada uno quiere marcar su perfil, y la izquierda siempre ha tenido muy claro la diferencia con el PSOE respecto a la posición con Marruecos. En Andalucía también lo tenemos muy claro. Aquí las mayores crisis entre Izquierda Unida y el Partido Socialista han sido a cuentas del Sahara, porque se montó un referéndum o una especie de referéndum sobre el Sahara en el Parlamento y se armó la de Dios, y porque en el gobierno de coalición PSOE Izquierda Unida, Diego Valdera se le ocurrió planear un viaje al Sahara que Susana Díaz le cortó de raíz y costó una crisis de gobierno y una ruptura de la coalición. Y aquí lo que yo he oído a Enrique Santiago no me llama la atención. Eso es lo que ha defendido Izquierda Unida toda la vida respecto a Marruecos. Entonces, claro, pues aprovechan porque consideran que se ha actuado tarde y porque tienen diferencias políticas de peso respecto a la actitud de Marruecos, ¿no?
Losada y Garea. Bueno, termina, Morillo.
No,
perdona.
No, ya. Después retomas,
venga.
Estoy completamente de acuerdo en la que acaba de decir Morillo sobre la solvencia de la intervención. ¿Qué le ha faltado? Autocrítica. Porque la pregunta sigue en el aire. Si todo se ha hecho tan bien, si el gobierno actuó en todo momento guiado por la prudencia, pero también por la capacidad de respuesta, ¿por qué estamos así? ¿Y por qué todo el mundo tiene la percepción de que no se ha actuado tan bien? Y eso no se puede contestar sin asumir errores, sin asumir el coste de una crisis. El presidente del gobierno está solo, es que se la ha ganado a pulso. Esta soledad se la ha ganado a pulso. ¿Qué? ¿O alguien esperaba que los socios de legislatura asumieran la responsabilidad de decisiones que ha tomado Pedro Sánchez y que ha tomado el presidente del gobierno? Está pagando el precio de no haber reaccionado a tiempo, de haber reaccionado tarde, de no haber sabido efectivamente rellenar esos vacíos con un discurso potente y solvente sobre qué se iba a hacer, cuándo se iba a hacer y cómo se iba a hacer, asumiendo que es una crisis, ¿eh? Y que las crisis no son oportunidades en las que se puede salir ganando. No, las crisis son situaciones muy complejas que siempre hay que acabar pagando un precio. Yo creo que el gobierno se empeñó en no pagar el precio desde el minuto uno y ahora lo está pagando por duplicado, por triplicado.
Garea.
Bueno, hay que subrayar primero de algo que se ha dicho y explicar que cuando el presidente del gobierno revela hoy lo de la llamada a la embajadora, no es por los sucesos propiamente de Ceuta, sino por las declaraciones de un ministro marroquí hablando de la soberanía de Ceuta y Melilla. Es verdad,
bueno,
que
yo creo que está íntimamente ligado, ¿no? Yo creo que era,
bueno,
el contexto en el
que no es,
esa declaración de los dos ministros marroquíes.
No es exactamente lo mismo, digo, para que quede claro, ya que la llamada no es por el tema de la entrada de los migrantes, que es de lo que estamos hablando hoy. Me parece importante subrayarlo. Es importante también subrayarlo que entonces se informó ese día que se le había trasladado por todas las vías diplomáticas, pero no se especificó exactamente este paso. Y luego algo que yo creo que es muy importante, que es el elefante en la habitación. Yo creo que hay un tema que por supuesto Pedro Sánchez no toca porque no le interesa, que es la cesión respecto al Sáhara, la cesión prácticamente total de la gestión de la frontera a Marruecos, y algo muy importante políticamente, que es el gesto respecto al Mundial de Fútbol. Esos tres gestos y alguno más que se ha hecho durante su mandato a Marruecos tenían como objetivo precisamente y un criterio de utilidad que nos hacía a muchos pasar, digamos, la línea ideológica para ver que podía tener una utilidad si se conseguía que no volviera a haber incidentes con Marruecos. si ahora hay pistas de que Marruecos pueda estar detrás, eso es un problema político para Pedro Sánchez, que habrá visto cómo esa gestión, esa vía diplomática, no le ha salido bien e incluso ha sido un fracaso. Por eso, alguna de las piruetas argumentales que hace, porque admitiendo, como decía antes, que sí que ha habido un pequeño matiz respecto a lo que te dijo el otro día a ti, Aymar, claro, dice, si hay pruebas sobre la implicación del gobierno de Rabat. Pensemos por un momento, ¿qué tipo de pruebas puede haber? Un correo de un ministro de Marruecos alentando a que se produzca, parece muy extraño. Lo que sí hay, primero, la convicción que están explicando todos los portavoces, incluso los de la izquierda, de que eso no se puede hacer en ese país sin que las fuerzas de seguridad del Estado y los servicios secretos no se enteren, y además algunas líneas que nos apunta el informe de la policía que conocimos ayer. Y mi pregunta, que es indemostrable, es ese pequeño cambio de Pedro Sánchez, ¿lo hubiera habido si ayer no se hubiera conocido ese informe policial?
Morillo.
Posiblemente ese cambio en la posición es porque se han dado cuenta que no pueden seguir manteniéndose ajenos a una realidad e incluso ajenos al sentido común. Si es que cuando decías antes, se ha impuesto un relato, o sea, se ha impuesto un relato efectivamente porque ha habido vacíos en el papel del gobierno que han dado espacio, pero también porque había cosas tan evidentes como que el informe de la policía ratificaba lo que nuestros ojos llevaban viendo desde el primer momento en imágenes de redes sociales, que había gendarmes marroquíes que ayudaban, daban paso, en fin, eso demuestra cierta complicidad. Yo también entiendo que el presidente del gobierno no puede salir a decir que Marruecos está detrás solamente con esas imágenes, ¿no? Yo creo que hay que mantener una posición intermedia y responsable, y eso ha intentado explicar Pedro Sánchez. Efectivamente, me parece que Pedro Sánchez ha pasado una política de sumisión a Marruecos, que a mí me parecía indignante y que yo creo que ha enardecido a mucha gente, también votantes de izquierda, de una política de sumisión a una política que a lo mejor le podemos decir que es pues complaciente o que queremos que sea más dura, pero bueno, que sí puede justificar con lo que justifica el gobierno. Necesitamos que Rabat mantenga las puertas abiertas para devolver a los inmigrantes. Ahora, menos que nunca, nos interesa un conflicto diplomático y una ruptura de relaciones, y a medio plazo, cuando esto se canalice, desde luego tendremos que revisar nuestra política migratoria nuestra política diplomática con Marruecos y tomar medidas, porque es que este gobierno le mandó una carta al rey de Marruecos que en mi opinión era sonrojante y que efectivamente entregaba o concedía posiciones políticas que hasta ahora el Partido Socialista jamás se hubiera atrevido a conceder, aunque en aquel momento de 2022 nos dijeron que Zapatero ya había hecho lo mismo, perdona.
Belarra, ahora mismo en el Congreso de los Diputados, tiene la palabra la secretaria general de Podemos.
Que no vendíamos armas a Israel, que estaba en contra del rearme ordenado por Donald Trump, que entregar el Consejo General del Poder Judicial al Partido Popular era la solución al Poder Judicial en España, que la economía española iba como un cohete. Son ya, presidente, demasiadas mentiras. Y yo creo que el proceso político surgido del 15M, que hizo posible su presidencia, no se merece un final así. Mire, yo hoy quería aprovechar también para leerle un extracto. En la playa no había infraestructura, no había nada, ni barracas, ni letrinas, ni un rincón en el cual refugiarse. Las personas debían sortear las enfermedades que se extendían por la playa: neumonía, disentería, tifoidea, todo complicado con las úlceras que provocan en la piel el contacto ininterrumpido con la arena de la playa. La playa estaba custodiada por soldados que tenían orden de golpear y de disparar a cualquiera que tratara de escapar. Los soldados eran del ejército colonial francés y las personas que huían de una dictadura terrorífica eran lo mejor que ha dado nuestro país, los republicanos y republicanas que fueron metidos en el campo de concentración de Argel-sur-Mer. Era 1939, presidente, y hoy ustedes, en la playa del Trampolín en Ceuta, le han hecho lo mismo que nos hicieron a nosotros, a otra gente que lo único que estaba buscando era una vida mejor para sí mismo y para otros, que es lo que haríamos cualquiera de nosotros. Gente que huye también de una dictadura terrorífica como la de Mohamed VI. España, presidente, no es así. Nuestro pueblo es un pueblo de acogida. Lo demostramos en el año 2015 levantando la bandera de Welcome Refugees. Todas esas vecinos y vecinas de Ceuta que no han salido en los medios de derechas, que han abierto las puertas de su casa, que han hecho lo que el gobierno tenía que haber hecho y no hizo, personas que se avergüenzan de que haya progromos en una ciudad que ha sido durante décadas un ejemplo de convivencia, todas esas personas representan mucho mejor a nuestro país que usted. Los activistas, las activistas que han repartido cientos de comidas al día, que han ofrecido primeros auxilios, que han dado la mano con humanidad a personas que no tenían nada, todas esas personas a las que ustedes están criminalizando son y representan mucho mejor a este país que usted. Mire, la crisis de Ceuta se podía haber resuelto en 48 horas, en una semana máximo. Lo sabe usted, presidente, y lo sé yo. Trasladando de forma oportuna a todas esas personas a la península, para identificar a los solicitantes de asilo, para proteger a las mujeres y las niñas también de la violencia sexual, para proteger a los niños y a las niñas. Todo eso se podía haber hecho inmediatamente. Y ustedes han llevado a cabo una inacción calculada, generando una crisis humanitaria sin precedentes. Ustedes se consideran mucho mejor que Marruecos, ya lo sé, pero lo que han hecho es prácticamente lo mismo que ha hecho Marruecos, usar a la gente como arma arrojadiza para disuadirles de volver a venir.
Osada, plantea Podemos que se debería haber llevado a cabo un traslado masivo de las 10.000 personas que se quedaron en Ceuta a la península en dos días, en 48 horas, ha dicho Jon Belarra.
Bueno, yo creo que es legítimo que lo plantee, pero plantea evidentemente al mismo tiempo la, no solo la duda, sino la incertidumbre de si políticamente eso podría haberse hecho. Recordemos que es necesario la cooperación de otras administraciones del Estado, y dos, si logísticamente podría haberse hecho, ¿no? De todas formas, que Podemos sea duro con el gobierno, a mí no me sorprende en absoluto. Lo sorprendente sería todo lo contrario, ¿no?
Por mucho que ustedes lo repitan y lo griten, unas cuantas miles de personas buscando una vida mejor en chanclas...
Duro alguno de los argumentos, lo de la comparación de los combatientes republicanos en la playa francesa después de la guerra civil, me ha parecido tremenda. Y más allá de algunos de sus argumentos, yo creo que viendo todo el conjunto, si ves por ejemplo escuchas la dureza de Enrique Santiago, que ha intervenido como portavoz de Sumar, de Gabriel Rufián, etcétera, etcétera. Yo creo que estaba pensando antes cuántas veces se ha dado la circunstancia de una posición coincidente de absolutamente todos los demás partidos, además del PSOE, incluyendo PP, Vox, por distintas posiciones y distintos argumentos, y yo no lo recuerdo sinceramente. Yo creo que eso demuestra que el gobierno va a tener muchas dificultades para instalar ese relato e, insisto, para cambiar una impresión que hay muy generalizada de que No se hizo bien. Ahora se puede intentar, pero eso ya no se cambia.
Morillo, voy a ti ahora mismo, pero son las 12:30, las 11:30 en Canarias. Sira Rego, ministra de Infancia y Juventud. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estáis?
¿Usted cree al presidente del gobierno del que usted es ministra cuando dice que no ha sido Marruecos, que no tiene pruebas, ninguna prueba de que haya sido Marruecos?
Bueno, nosotros hemos manifestado ya la posición, creo que la hemos manifestado yo esta mañana, he situado algún aspecto, hemos situado la posición política también como grupo desde la tribuna del Congreso de los Diputados a través de las intervenciones de nuestros grupos. Aquí se trata de hacer una valoración política de posiciones que tienen que ver con las propias organizaciones políticas, de lo que ha pasado y del contexto que hay. Y nosotros hemos dicho claramente que lo que es obvio es que ha habido un proceso de externalización de fronteras en términos generales en la Unión Europea, que esto nos afecta como país y que se ha alquilado la soberanía, el control de la frontera de alguna manera a Marruecos, y que obviamente parece inverosímil pensar que Marruecos no supiera nada de este tránsito de lo que sucedió en Ceuta con estas 80.000 personas. Aún así, sí que yo esta mañana también he situado que todavía quedan muchísimos aspectos por investigar y por conocer, pero en cualquier caso, yo creo que la valoración política pues es esta, ¿no?
Ministra, ¿cuál es la situación ahora mismo de los menores allí en Ceuta? ¿Cuál es la última hora que tiene?
Bueno, seguimos con el proceso de reseña y de incorporación al sistema de acogida de Ceuta, que esta es la primera, el primer asunto, la primera prioridad. Lo era el día 8 cuando hablé con Vivas, en la reunión que tuve con el presidente Vivas en Ceuta, habilitar espacios, que la ciudad fuera generosa habilitando espacios para evitar la tensión que se está produciendo en estos momentos, por otra parte, lógica en cierto modo, para los habitantes de la ciudad de Ceuta, y poder empezar con los procedimientos. Y en muchos casos, en el caso de menores, que son procedimientos largos, que son procedimientos que no son sencillos, no es sencilla la reunificación familiar, requieren tiempo. Y el tiempo, yo considero que donde se puede garantizar de la mejor manera para Ceuta y para los menores es en Península. Por eso insistir en la idea de que ahora mismo ya hay 500 plazas habilitadas en Península para atender a las niñas y a los menores más vulnerables. Se puede empezar ya, depende de la ciudad de Ceuta, no solo el habilitar espacios, que ya hay un Real Decreto que afortunadamente se ha aprobado por unanimidad y ya vamos a tener más espacios, sino también empezar a llevar niños a Península. ¿Por qué? Porque liberamos plazas en Ceuta y esto destensiona la situación allí, y porque garantizamos los derechos de estos niños y de estas niñas.
Pero es que el presidente del gobierno el lunes aquí en Hoy por Hoy nos dijo exactamente lo contrario, que tienen que seguir en Ceuta hasta que se resuelvan sus expedientes.
Bueno, los expedientes, el primer paso ya se ha dado en estos casos y ya depende del PP de Ceuta, que es quien gobierna, garantizar que se da el traslado. Una parte, el expediente se inicia en Ceuta y se debe iniciar en Ceuta, pero una vez el niño, la niña está afiliada y se ha hecho una primera entrevista, que es lo que de lo que se compone la primera parte del expediente, no hay ningún problema para hacer ese traslado. Y también el presidente situó que evidentemente los casos en los que hay vulnerabilidades y se debe acoger, se tiene que hacer con garantías y con dignidad.
Ahora mismo, ¿con qué porcentajes trabajan? ¿Qué porcentaje de los chavales que han entrado calculan que va a poder ser devuelto? Porque lo que nos está llegando a nosotros es que es imposible, porque ni las familias quieren, muchísimas veces es dificilísimo el trámite. ¿Qué porcentaje de los menores que han entrado en España van a poder ser reagrupados con sus familias en Marruecos?
Me vais a perdonar, pero yo en este caso quiero ser muy prudente. Yo he dado en todo momento las cifras, en todo momento, de seres humanos que estaban tanto en el sistema de acogida como a la previsión de lo que había, y dar un porcentaje sin tener claros la situación de cada uno de los niños sería temerario por mi parte y un poco irresponsable. Sí que puedo decir que de manera general es muy complicada la reunificación familiar. Es verdad que ya hay algunos casos que forman parte de estos 50 primeros expedientes que se están tramitando y se están poniendo a disposición, o se van a poner en breve a disposición de Marruecos para el proceso de reunificación, porque hay voluntad de los niños de volver con sus familias, pero es muy complicado. El derecho, el marco jurídico es muy garantista, está muy bien que así sea. Yo estuve en Ceuta, yo hablé con algunos de estos niños, hay historias que son terroríficas, dolorosísimas, niñas que huyen de violencias sexuales, niñas que huyen de intentos de matrimonios forzados, niños que huyen de la violencia y de situación de calle, y esta es la complejidad, que hay que atender a cada uno de estos niños de manera individual, y el interés superior del menor y sobre todo la voluntad del menor en este caso opera, y hay que ceñirse a la aplicación de la ley, porque si no nos encontramos con sentencias como la de 2021 que inhabilitó a una consejera del gobierno de Ceuta. Por tanto, aquí toca ser muy prudentes, muy garantistas, para hacer cumplir la ley y para garantizar los derechos de estos niños.
Sira Rego, ministra, muchísimas gracias. Buenos días.
Gracias a vosotros.
Es muy relevante esto de Morillo. Ser escrupuloso en todos los procedimientos que tiene que ver especialmente con la reagrupación familiar de esos menores.
Sí, de todas formas, a mí me parece o me llama la atención, y yo sé que los procedimientos son largos y tediosos y hay que cumplir mucho papeleo y mucha burocracia. Pero a mí me parece que desde que se anunció ese envío urgente a la península de 500 niñas para protegerla con una fórmula directa que no implicaba a las comunidades autónomas, sino que el Ministerio conveniaba con entidades sociales que se encargaban de estas menores en centros propios de estas entidades a los que se les paga un dinero y que tiene todas las garantías, porque es una vía que ya se ha utilizado en otras ocasiones, desde que se anunció hasta ahora de verdad no se ha podido materializar. Es que me resulta sinceramente incomprensible, y lo dije aquí en Antena y lo reitero, me parece que la ministra Rego es una de las pocas que ha mantenido por lo menos el cauce de comunicación abierto con las comunidades autónomas, y se ha movido algo. El resto de ministros han llevado muchas semanas ausentes de vacaciones, o no sé si estaban de vacaciones o no, pero desde luego no estaban al otro lado del teléfono. La ministra Rego sí ha estado todo el tiempo, y me parece que que va todo muy lento, muy lento. Esa percepción yo no me la puedo quitar. Son niños, son vulnerables y sí hay que agilizar los trámites administrativos, reforzando personal. Seguro que hay mil maneras, seguro que hay mil maneras. Yo no me resigno a pensar que se puede tardar 3 o 4 semanas en hacer este procedimiento. Y a mí me parece también que el gobierno pierde una oportunidad cuando no abre el melón del traslado, ya no de los menores, sino de un traslado puntual del resto de inmigrantes que llegaron a la península para luego devolverlos, si es posible, a su lugar de origen. Yo creo que el gobierno pierde una oportunidad porque pondría al PP frente a su espejo y tendrían que asumir contradicciones. Tú no puedes salir a la calle a pedir solidaridad con Ceuta y luego negarle a Ceuta que lo vas a ayudar para bueno, pero por lo menos subrayarían una contradicción, ¿no?
Rosada.
Bueno, es que precisamente es el gran déficit del relato que ha ofrecido hoy Pedro Sánchez. Es esencial en una crisis decir lo que haces y hacer lo que dices. Y el problema que está teniendo el gobierno es que dice lo que hace, pero no hace lo que dijo que iba a hacer. Y lo estamos escuchando, sobre todo a la hora de explicar la lentitud en la respuesta, la lentitud para buscar los espacios, la lentitud para montar los campamentos, la lentitud para poner los recursos para sacar a la gente de la calle, la lentitud en el asunto de los menores. Es que ese es el gran déficit de lo que hemos escuchado esta mañana. Esta mañana el presidente del gobierno comparecía para explicar muchas cosas. Una de ellas, por ejemplo, que nos había mentido. Bueno, yo creo que el gobierno ha puesto encima de la mesa un relato en el cual yo creo que ha demostrado que no ha mentido. Otra cosa es si estamos de acuerdo en que hizo o no una valoración correcta del riesgo. Pero eso ya es otro debate. No es un debate si has mentido o no, sino que si te equivocaste o no a la valoración del riesgo. Otra de las cosas que tenía que desmentir: oiga, usted está tapando a Marruecos. Te puede gustar más o menos la argumentación que ha hecho el gobierno, pero está claro que hay un cambio de postura y que está dispuesto a tomar las decisiones que haya que tomar si se demuestra lo que se tiene que demostrar en esta zona de confort en la que parece que nos hemos instalado todos, que señalar con mucha contundencia a Marruecos. Marruecos se ha convertido en la zona de confort, si os fijáis, especialmente de los socios del gobierno, ¿no? Leña Marruecos, muy duros con Marruecos, muy duros con el monarca marroquí, que seguramente se lo ha ganado, el régimen es lo que es, pero que también el gobierno, su zona de confort no puede ser darle leña a Marruecos.
Cristina Valido, diputada de Coalición Canaria, ahora mismo en la tribuna.
¿Saben lo que esto significa? Que cualquier señor de 18 a 19 años puede decir que tiene 17 y hasta que no se hagan las pruebas de edad va a ser internado en un centro con menores. Señor Sánchez, nosotros queremos equipos de triaje en Canarias como los que se han puesto en Ceuta.
En fin, Marina Fernández, tenemos una noticia. Ha muerto Gloria Steinem, que es una feminista histórica de los 60, 70, la segunda ola del feminismo, la encarna ella de alguna manera.
Desde luego, ha muerto en su casa de Nueva York, que es una figura legendaria, diríamos, del feminismo, icónica también, con su pelo largo, sus mechones por dentro de las patillas de esas enormes gafas de los años 70. Gloria Steinem fue galardonada en 2021 con el premio Princesa de Asturias. Entre sus logros, que son ya historia de los derechos civiles, está su implicación en la lucha por la aprobación en su país, en Estados Unidos, de la enmienda por la igualdad de derechos entre mujeres y hombres. Una historia, por cierto, que recoge la muy recomendable serie Mrs. America, a la que regresar hoy para recordar y reconocer a una mujer como Gloria Steinem, periodista, escritora, activista del feminismo, que ha muerto a los 92 años.
Marina, gracias.
Hasta ahora.
Tenemos noticia. Podemos contarles a esta hora algunos detalles concretos sobre los documentos que va a publicar el gobierno. Guillermo Lerma, adelante.
Lo que nos dice el gobierno, Aymar, es que el Ejecutivo va a hacer públicos todos los informes relacionados con los avisos. Esa es una de las polémicas de los frentes que tiene abierto el Ejecutivo, que sabía y que no sobre lo que ocurrió en Ceuta a finales de julio. Serán los documentos que vayan desde el 1 de julio hasta el 1 de agosto. Si hay algún tipo de documentación que esté clasificada, se desclasificará. Habrá que convocar, por tanto, Consejo de Ministros para que se proceda a ese paso, y el Ejecutivo lo que dice es que con esto se busca desmentir el relato que intenta instalar el gobierno de que el Ejecutivo, o sea, que intenta instalar el PP sobre que el gobierno tenía información para prever lo que ocurrió en la ciudad autónoma a finales del mes.
Lesma, pero por lo que te dicen, se va a publicar todo, incluso los documentos, los avisos del CNI también, de los servicios secretos.
Toda la información también, claro,
sé que te estoy haciendo una pregunta de la que no tenemos CNI. Respuesta ahora mismo.
Hemos preguntado específicamente si también esa información que sea secreta del CNI sobre los avisos, y nos han dicho que sí. Evidentemente, la siguiente pregunta también ha sido si se va a aportar información sobre los datos que tenga el CNI de quién está detrás de lo que ocurrió en Ceuta, y ahí lo que nos dicen es que eso evidentemente no se puede hacer, no se va a hacer, porque la intención de esta decisión del Ejecutivo es demostrar que el PP miente cuando dice que el gobierno tenía información sobre que esto podía ocurrir. O sea, el debate es sobre los avisos. Y sí, confirman que habrá también información clasificada que se verá a la luz.
Garea, llamativo esto.
No me resisto a poner en relación este anuncio y el que ha hecho el presidente del gobierno con que ha habido una ministra que no ha aplaudido cuando el presidente del gobierno anunciaba justo esto de la tribuna, que es Margarita Robles, que es precisamente quien fue la primera que abrió este tema diciendo en el Congreso que sí que había información previa, y ella no puso matices de si era información previa sin medir la magnitud, sino habló de información previa. Y por tanto me gustaría saber, y sabremos en las próximas horas, si ella está feliz con este anuncio, que me parece interesante. Hay que ver si de verdad, claro, es que tampoco tenemos medio de saber,
claro, si lo que
todo
se
lo que se va a desclasificar es todo lo que hay, porque por su propia naturaleza, ¿no? Y perdón por el perogrullo, está clasificado todo y por tanto no podemos acceder al resto. Tenemos que confiar y confiaremos, pero esa imagen creo que es muy potente, la de Margarita Robles lo aplaudiendo.
Doctor, si se puede saber si se ha publicado todo, porque por muy clasificado que esté, que el documento existe, eso sí se puede saber, ¿eh?
Bueno, es posible los que saber... se conozcan sí, pero no sabemos si hay alguno otro más.
En el compromiso
si
que
existe,
ha adquirido,
por muy clasificado que esté, se puede saber.
A ver si puedo meter cuña, que eso de estar fuera de Madrid me deja.
Ya somos dos, ¿eh? Fuera de Madrid.
Ah, tú también estás.
Si soy el único que está en el estudio.
Tú estás más entrenado que yo.
Yo estoy fuera del estudio, ¿eh? Si os...
Dale, Morillo,
entonces,
a la espinilla.
Entonces la torpe soy yo, que yo me creía que estabais los dos allí mano a mano ignorándome a mí. Bueno, venga, yo creo que en el compromiso, bueno, en el compromiso que ha adquirido públicamente Pedro, en el compromiso que ha adquirido públicamente Pedro Sánchez en el Congreso, que no es ninguna tontería, no ha puesto matices, o sea, no ha dicho desclasificaremos todos los documentos, no, o sea, no ha dicho lo que esté clasificado, no ha dicho con total transparencia, se van a publicar todos los documentos que manejaba el gobierno y todas las alertas verbales. Ha hablado de alertas verbales, que yo no sé cómo se trasladan las alertas verbales a documentos escritos, pero bueno, parece ser que sí, porque él ha expresado alertas verbales para sostener que no había ninguna alerta previa, y efectivamente ahora nos tocará analizar la magnitud de lo que se alertaba, porque no es lo mismo dar un aviso diciendo pues de 60 o 100 personas que están entrando a la semana, pues quizás haya un poquito más de flujo, decir, ojo, que van a entrar miles de personas. Yo entiendo que no se va a alertar de lo que pasó, que es imprevisible, 70.000, 80.000 personas, imprevisible, 141 muertos, o sea, no espero eso, pero sí el grado de gravedad de lo que se comunica al gobierno, porque a mí me parece que eso es muy importante para saber si había mecanismos para prevenir lo que ocurrió que no se adoptaron, o no había esa manera de saber qué iba a ocurrir, y entonces pues a lo mejor las responsabilidades son distintas, son de que no se supo alertar, no de que no se supieron tomar la medida. Es decir, esto es el choque más Lasca Robles, claramente, y me parece muy, muy interesante, claro.
Es que hay un elemento que a mí me está quedando un poco oscurecido, y estaba también en la intervención del presidente del gobierno, porque estamos con Marruecos, pero a mí todo lo que ha sucedido con el informe de la policía me preocupa profundamente, y parece que al presidente del gobierno también, porque es un episodio cuando menos difícil de entender desde fuera. Por mucho que hubiera por medio una juez de la Audiencia Nacional, y por mucho que lo hubiera pedido una juez, y por mucho que la juez diera la curiosa orden, desde mi punto de vista, de que no se le comunicara al gobierno, porque recordemos que no hemos iniciado todavía una instrucción penal de ningún tipo, ¿no? Que es cómo esa información nos llegó de ninguna otra manera a través de la cadena de mando. No digo este informe concreto, pero todas estas cosas y algunas de las cosas que estamos viendo en el informe, digamos, no son secretos de Estado que haya revelado la Policía Nacional. Ellos mismos hablan de fuentes abiertas. ¿Cómo esta información no fluyó y no llegó a donde tenía que llegar? A mí, desde el punto de vista de la seguridad del Estado y desde el punto de vista de la gestión del gobierno, es un elemento que me preocupa profundamente y que creo que exige muchas explicaciones, muchas clarificaciones y seguramente que alguien asuma algún tipo de responsabilidad.
Hombre, y ese reproche lo ha hecho también públicamente el presidente del gobierno.
Sí, sí, por eso, sí, por eso lo digo.
Me parece importante. Es que efectivamente yo sí entiendo que la jueza diga, ese informe que usted está elaborando no lo haga saber a sus superiores y me lo da a mí. Yo eso lo entiendo, no lo veo nada tan alarmante.
Yo no lo entiendo.
No, porque es que no ha empezado la instrucción penal y no quiero ignorar, Isabel.
Sí, no, pero yo sí lo puedo, no, de verdad, yo sí, sí lo puedo entender, porque al final pues puede comprometer a la actuación del ministro Marlaska, efectivamente, y entonces para evitar presiones, siento usted, siéntase usted más libre y me hace entrega a mí del documento sin informar a sus superiores. De ese documento, pero de lo que tú has investigado, de lo que tú has comprobado, tú puedes verbalmente decir, usted, hemos elaborado este informe y hemos visto esto, ¿cómo no lo vas a contar? Es de una deslealtad importante.
Venga, Fernando.
Yo que también estoy fuera, pido amparo.
Oye, por favor, podéis dejar de llorar los tres.
Que es broma.
Yo no he llorado, Iván. Cuidado, ¿eh?
Que es broma. Es verdad que el episodio tiene aristas que hay que explicar. En primer lugar, ¿puede la jueza darles esa orden? Bueno, pues hay interpretaciones jurídicas que dicen que tal y como establece la ley, la ley no fija el momento en la que la jueza puede pedir colaboración de la policía judicial, sino que en cualquier momento lo puede hacer, incluido este en el que lo hace, y además lo hace porque es un informe que es para tomar conocimiento de si tiene que seguir adelante con el procedimiento o no. Por tanto, no me parece irregular que la juez, y no solo a mí, sino a juristas que lo han estudiado, y eso me parece interesante. A partir de ahí, creo que lo que puede ser sorprendente es que el Ministerio del Interior, los responsables del Ministerio del Interior o del gabinete este de crisis que se forma a propósito de esto, no pida también informe precisamente a un organismo que tiene que hacer inteligencia sobre la extranjería. Eso es lo que me parece sorprendente, que no les pida su propio informe sobre esto. Bueno, y siguiente paso, déjame que termine. Esta tesis que hace correr el gobierno de que es una policía que actúa de forma autónoma y que incluso citan que el comisario que está al frente procede de la policía patriótica de la época de Rajoy, tiene varios agujeros. En primer lugar, si está desde el 2015 este comisario al frente de esa unidad y después de 8 años de gobierno, el más progresista de la historia, no ha cambiado alguien sobre que el que parece que hay sospechas de que pudo pertenecer a esa policía, me parece ciertamente llamativo. Y en todo caso, demostraría algunas de las cosas que sostienen algunos miembros del gobierno fuera del Ministerio del Interior, y es qué control tiene Marlaska de su ministerio después de episodios que hemos conocido recientemente de, lo podríamos llamar, descontrol en la Guardia Civil, y si ahora hay también descontrol en la Policía Nacional. Luego, creo que hay un tema, efectivamente, pero que tiene muchas aristas y no todas buenas para el ministro del Interior.
A ver, dos cosas muy rápidas. La primera, puede ser sorprendente que el ministro no pida el informe, pero más sorprendente es que la comisaría, que policías que están dedicando y que se dedican a reunir esa información no la hagan circular hacia arriba. Entonces, las dos preguntas
salvo
son
que una
las
jueza,
dos, las dos preguntas,
que una jueza le diga que no lo tienen que hacer.
Ya, pero cuando tú estás en la creo que el nombre es comisaría de fronteras, ¿no? Y te dedicas a investigar lo que sucede en las fronteras, tu trabajo es que esa información fluya hacia
arriba. El Centro Español de Inmigración y Fronteras. Dame un segundo, 12:51, 11:51. Primera reacción de Juan Jesús Vivas, presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, ante las palabras de Pedro Sánchez hoy en el Congreso de Diputados, y acaba de ser aquí en la SER, en Radio Sevilla.
Me parece a mí que ha sido un ejercicio de entretenimiento para ocultar una irresponsabilidad manifiesta que nos resulta a muchos españoles y en particular a los ceutíes absolutamente inexplicable, tanto que no encontramos la razón de por qué hay tanta irresponsabilidad para no saber que el futuro de España pasa hoy por Ceuta y se juega en lo que aquí se está dirimiendo, que es la integridad territorial, la soberanía de toda España.
Ejercicio de entretenimiento, así es como define el presidente de Ceuta las palabras del presidente del gobierno hoy en el Congreso de los Diputados. Morillo.
La verdad que Vivas ha cambiado totalmente su discurso. En la crisis de 2021 mantuvo siempre un puente, una mano tendida, nunca voló los puentes con el gobierno, todo lo contrario. En momentos del PP contra Sánchez con mucha dureza, él siempre se mantuvo al margen y priorizó que funcionara la comunicación con lealtad, porque le interesaba que el gobierno estuviera bien ocupado en lo que estaba pasando en Ceuta, y ahora esto no lo hemos visto, posiblemente porque él se ha sentido desamparado y porque se ha sentido muy solo. Yo no quiero tampoco comprar esto de que Vivas está ahora radicalizado y acude a los cantos de sirena de Vox. Yo, por lo que conozco al señor Vivas, no me pega nada esto. Él lo que tiene una realidad caliente y una calle y unos ceutíes que están muy hartos, muy cansados, efectivamente. Yo no creo que él sienta el aliento de Vox en el cogote o que esté actuando por eso. Yo siento que lo que le preocupa es que sale a la calle y la gente en Ceuta está en un punto crítico, muy crítico, de abandono, de que se sienten que no le han echado cuenta, y eso se traduce en lo que está diciendo Vivas, ¿no? Me parece que ha sido duro en la valoración de la intervención de Sánchez y en la línea de lo que viene siéndolo en las últimas semanas, esas declaraciones que han sido con Salomón Astuén.
Eso es, en Radio Sevilla ahora mismo. Pachi López, el portavoz socialista, tiene la palabra en este momento en el Congreso.
Tristeza y de profundo dolor, porque no podemos olvidar, no tenemos derecho a olvidar que 141 personas han perdido la vida en esta situación. Hoy, 80 más han perdido la vida queriendo llegar a Canarias. Y señor Feijóo, que usted ha dicho, han muerto 80 personas, con una displicencia alarmante, alarmante. Pero déjeme que le diga una cosa. La intención de ninguno de ellos, como la intención de la absoluta mayoría de los que están hoy en Ceuta, nunca fue invadir, fue vivir, fue poder vivir allí donde les habían prometido tener un futuro. Y eso necesita una memoria digna también para esas víctimas. Además, tenemos un enorme sentimiento de solidaridad con el pueblo ceutí. Nos hacemos cargo de su estado de ánimo. Sabemos lo que están pasando. Señora, sabemos la tensión, favor, en que viven, la angustia a veces, el desasosiego. Y sin embargo, hemos visto cómo, salvo una minoría que no lo representa, ha reaccionado con una enorme responsabilidad, con un enorme civismo, dándonos una lección a todos de comportamiento ciudadano. Y no podemos más que darle las gracias por esa lección. Pero es que por eso mismo también tenemos rabia. También tenemos rabia. La rabia que nos producen aquellos pocos que usan la violencia para pervertir la convivencia.
1:05, 12:05 en Canarias. Nos vamos a Bruselas porque hoy el presidente Sánchez, en su comparecencia en el Congreso, ha dicho que iba a pedir la asistencia permanente de Frontex en Ceuta. Y ya hay respuesta de la comisión. Enrique García Pozo, buenas tardes.
¿Qué tal, Emar? Buenas tardes. Sí, le acabamos de preguntar en rueda de prensa a la Comisión Europea. Bruselas responde que ya ha ofrecido soporte a través de Frontex a España, a través de Europol y a través de un mecanismo financiero previsto por ley en casos de alta presión migratoria, que siguen evaluando la petición que hizo España hace unas semanas, pero que todavía quedan algunas cuestiones pendientes que deben ser respondidas por parte de Madrid y que han trasladado al gobierno español. Detalles que todavía España tiene que concretar antes de que Bruselas dé la respuesta final. Pero sobre la presencia permanente de Frontex, sobre el anuncio que ha hecho el presidente del gobierno esta mañana en Bruselas, responden que esperan ahora una petición formal de las autoridades españolas. Le hemos preguntado directamente sobre esto al portavoz de Migración del Ejecutivo Comunitario y explicaba lo siguiente.
When requests like this come, be financially, be it on operational aspects, it's always important to be close touch to see how this can actually be implemented in practice.
Decía que están dispuestos a ofrecer cualquier tipo de ayuda, en concreto sobre Frontex. Dice que hay presencia en Ceuta, pero claro, estamos hablando de una cosa diferente, de una presencia continuada o permanente, como ha anunciado el presidente del gobierno, y de momento Bruselas en público responde que debe esperar a una petición formal por parte de las autoridades españolas. Recuerda que si todavía no ha respondido a la petición concreta que hizo unas semanas pidiendo, por ejemplo, un refuerzo con 7 agentes de Frontex, es porque hay detalles que tiene que concretar la parte española y que todavía no les han concretado. Por eso todavía Bruselas no ha ofrecido una respuesta. Pero es verdad que hay voces en privado que sí reconocen extrañeza en tanto que el anuncio de esa petición sobre la presencia continuada o permanente de Frontex se haya hecho hoy y no hace un mes. Eso nos dicen, pero en público...
Perdona, Enrique, pero Frontex ofrece su ayuda. El gobierno le pide 7 agentes, pasan 3 semanas, todavía no han mandado a los 7 agentes... Y están diciendo, no, que es que falta un papel, que no sé qué. ¡Ostras! Sí, tenemos una crisis de 1000 demonios, posiblemente la más urgente que tenga Frontex ahora mismo, y no, es que falta un pliego que de España, que 7 agentes han pedido.
Ellos nos explican en público que hay detalles que tienen que concretar con las autoridades españolas y que todavía no les ha resuelto las dudas, podemos decir, técnicas por parte de las autoridades españolas. De ahí que todavía no haya una respuesta a esa primera petición que hizo el
Ministerio
del Gobierno.
Pues imagínate la permanente. Para cuando, vamos, cuando resuelvan la permanente...
En cuanto a la permanente, nos dicen eso, que hasta que no llegue una petición formal por parte de las autoridades españolas, no habrá una primera respuesta o una primera reacción. También le hemos preguntado por Marruecos, Aymar, sobre la relación de la Unión Europea con Rabat, sobre la posibilidad de replantear acuerdos existentes o futuros con Marruecos, como piden el PP, ¿no? O pide Vox en España. La respuesta de Bruselas es: Marruecos es un aliado estratégico, especialmente hablando en materia de migración. Celebramos la colaboración entre España y Marruecos y estamos en contacto regular con la ministra de Exteriores marroquí.
Pablo Bustinduy, ministro, buenos días.
Aymar, todavía no estaba. Anda. Por la logística, ahora sí, ya está. La logística del directo de la radio. Ahí ya tienes al ministro de Derechos Sociales desconectado.
Aymar. 1:00 p.m, mediodía en Canarias. Señor Bustinduy, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Qué conclusiones saca usted al escuchar hoy al presidente Pedro Sánchez explicando la posición del gobierno del que usted forma parte, diciendo no consideramos que haya pruebas todavía de que Marruecos esté detrás de lo que ha pasado?
Bueno, pues yo de la intervención me quedo con una serie de elementos que son, creo, positivos e importantes. La primera, no podría ser de otra manera, es el compromiso inquebrantable con la ciudad de Ceuta, con el pueblo ceutí, con recuperar las condiciones de normalidad de la vida en Ceuta. No puede ser de otra manera, y además eso, bueno, pues contradice abiertamente el intento de utilizar esta situación por razones de parte, de instrumentalizarla por partidismo, por oportunismo, que creo que es lo que está haciendo la derecha y la ultraderecha. Creo que es muy importante el llamamiento a Europa que se implique en la defensa de su frontera sur. Esto es una realidad. Europa nos ha abandonado. Ha sido un ejercicio de insolidaridad manifiesta. Y luego, por último, pues ha anunciado el replanteamiento de la relación de vecinazgo con Marruecos, que es algo que la izquierda lleva defendiendo muchos años. Nosotros no compartimos algunos de los giros que se hicieron en los últimos años, específicamente sobre la cuestión del Sáhara, etcétera. Y creo que ha quedado demostrado, bueno, pues que es necesaria ese replanteamiento a futuro para evitar que situaciones como la que se han producido, pues puedan volver a darse.
Muchos analistas consideran que el gobierno de Pedro Sánchez, donde se ha demostrado fuerte, ha sido en la gestión de las crisis y que esta vez ha fallado. ¿Usted cree que el gobierno ha fallado?
Bueno, yo creo que hay una, y esto se ha reconocido en reiteradas ocasiones, creo que lo ha hecho el presidente del gobierno hoy también, un ejercicio que creo que es importantísimo de empatía con la ciudadanía ceutí, que evidentemente ha visto una disrupción de su vida profunda y grave, y que ve cómo el ritmo de solución de esos problemas pues no va todo lo rápido que debería ir, y por tanto creo que ese reconocimiento es fundamental, es importantísimo, lo ha hecho el presidente del gobierno hoy, y el compromiso de poner cuantos recursos sean necesarios para conseguir que se restablezca la normalidad y de la vida cotidiana. Por supuesto, reconocer eso es fundamental y traducir ese compromiso en hechos. Es lo que tiene que hacer el gobierno, lo ha hecho en otras crisis y estoy convencido que vamos a conseguir hacerlo en esta también.
Ministro Bustinduy, gracias.
Un placer.
Pachi López, en directo en el Congreso.
Una inhumanidad más, porque es que no sabe que las niñas devueltas de esta manera son presa fácil de las mafias y de las redes de prostitución, como nos alertan todos los expertos que están trabajando en la zona. ¿Es que le importa algo esto o no le importa nada? Y por supuesto, también ha ido a Ceuta a pregonar a los cuatro vientos su españolidad. Ceuta es muy España y mucho España. Y efectivamente, Ceuta es España. Nunca lo hemos puesto a cuestión. Pero ¿cuánto de España es Ceuta para el Partido Popular? Porque pulseritas, banderitas, cartelería variada, hemos visto mucha. Hemos visto yates con ricachones dispuestos al abordaje mientras comían marisco, eso lo hemos visto.
Ahora, cuando Ceuta necesita ayuda de verdad, no soflamas, no pancartas, no megáfonos, ayuda de verdad, ni una sola de las comunidades gobernadas por el Partido Popular se ha manifestado dispuesta a prestar esa ayuda. Uy, aquí no, aquí no. Pero no eran todas tan España. O sea, mire, señor Feijóo, mucho España, pero poco PP. Mucho España, pero poco PP. Señor Feijóo, usted no ayuda, usted se aprovecha, usted no empatiza, usted utiliza a la sociedad ceutí. Y desgraciadamente esa es la política a la que nos tiene acostumbrados desde que llegó. No le importa ni España ni los españoles a Feijóo, solo le importa a Feijóo. Y nos ha demostrado permanentemente su patriotismo. Permanentemente. Llegan los fondos europeos, allá que se va a Bruselas a pedir que no nos lo den. ¿Nos arrasa una dana? Bueno, pues él apoyando al del Ventorro. ¿Los incendios asolan a nuestro país? Pues a negar la emergencia climática y en sus gobiernos a recortar los servicios contra incendios. ¿Que se elaboran decretos para ayudar a la gente que ha sufrido las consecuencias de las crisis? Pues a votar en contra. ¿Que la sociedad española rechaza de plano el genocidio en Gaza, que eso sí que es una invasión? Pues él con Netanyahu. ¿Que Trump nos pone aranceles? Bueno, pues la culpa es de Pedro Sánchez porque Trump es un santo varón. ¿Que desaparece la valla de Gibraltar? Pues a criticarlo porque lo ha hecho este gobierno. ¿Que hay que ayudar a Ceuta? Pues ya le mandamos banderitas. Porque la ayuda de nuestras comunidades, nada, cero. Señor Feijóo, usted no defrauda. Usted siempre ha sido fiel a esa línea política. Mire, a usted le encanta insultar, le encanta descalificar, pero sabe aportar. La cuestión es, ¿será capaz de poner alguna vez, algo de razón, algo de humanidad en sus palabras?
Pachi López en directo en el Congreso. Y fuera del hemiciclo, ¿qué está pasando? Javier Levana, buenas
está
tardes.
Está en marcha el juicio. ¿Qué tal, Aymar? Buenas tardes al futbolista del Real Madrid, Raúl Asencio, entre otros, por difundir imágenes de contenido sexual. Las dos víctimas, una de ellas menor, acaban de declarar aceptando el perdón del futbolista. Uno de los motivos que pueden provocar que la Fiscalía retire los 2 años y medio de cárcel que pide. Todavía falta que Asencio declare. Mientras, lo hemos contado, pasadas las 12 de la mañana, Volkswagen se plantea retirar del mercado la marca española SEAT. El grupo automovilístico prevé poner fin a la venta de SEAT en 2019, como muy tarde, según la revista económica alemana, que ha ido avanzando los planes de la multinacional para hacer sus reestructuraciones de plantilla en todo el mundo. La idea en España, dicen, es ahorrar costes, simplificando la estructura y centrarse aquí en Cupra. Y Renfe ha detectado fisuras en otros 2 trenes del corredor Madrid-Levante. La compañía ha retirado ya las unidades afectadas. Sumando estas 2, ya son 7 el total de unidades del mismo modelo que se han sacado de funcionamiento por el mismo problema en el último año. La detección ha sido temprana por los protocolos reforzados desde el año pasado, después de que Renfe detectara este problema en un estado más crítico en otras 5 unidades, lo que obligó en su día a la suspensión del servicio de ABLO que cubría la línea de alta velocidad entre Madrid y Barcelona.
Líbana, gracias.
A vosotros, chao.
Cadena SER. Servicios informativos. Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la SER.
Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
La vuelta al hogar más ligera con el salmón noruego por medios o enteros a un precio imbatible de 9,25 euros el kilo. Y la pechuga de pollo entera a un precio imbatible de 5,29 euros el kilo. Hasta el 9 de septiembre.
Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
Cuando menos te lo esperas, otra vez aparecen los piojos. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio CERN.
Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, Corvina Nacional ASC, pieza de 1 a 2 kilos y medio por 12,99 euros el kilo. En tienda, web y app.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Comprando en Aldi comes bien y ahorras hasta 200 euros al mes.
Y al año serían 1, 2, 3...
Más de 2.400 euros.
¡Ya me has descontado!
Esta semana el melón a 0,59 el kilo y los jamoncitos de pollo a 2,35 el pack. Más info en aldi.es. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Las zapatillas deportivas Abutarda patrocinan a la Selección Nacional de Salto Lateral. Porque Abutarda son zapatillas de ganador. ¿Y en qué le convierte a usted eso si no lleva unas Abutarda? Exacto, en un perdedor, un miserable, un desecho social, una piltrafa humana. Así que cómpreselas ya y deje de dar pena.
La publicidad no necesita llegar a esto para ser eficaz. Basta con que salga en la radio, porque en la radio más del 83% de los oyentes se quedan en la emisora cuando llega la publicidad. Por eso es más eficaz para tu marca. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Hay aplicaciones para dormir y comer mejor, un manual para educar a tus hijos y miles de consejos para alcanzar el éxito. Lo extraño es que cuanto más claras parecen las respuestas, más complejas se vuelven las preguntas. ¿Por qué la familia puede ser refugio y conflicto al mismo tiempo? ¿Y por qué seguimos llamando vejez a una etapa que cada vez se parece menos a lo que era?
Cadena Ser presenta el bienestar y la vida buena para hablar de las paradojas de la vida contemporánea del 11 al 13 de septiembre en Tudela, Navarra, con Wyoming, Ana Belén, Mariora Urrea, Ignacio Peiró, Benjamín Prado, Ramoncín, Jesús Ruiz Mantilla y Manuel Delgado, entre otros. Venta de entradas y de abonos de 3 días con hotel en congresosdelbienestar.es. Con Gobierno de Navarra, Parque de Atracciones y de la Naturaleza Senda Viva, Crystal Box, Bardenas Reales, Reserva de la Biosfera y Ayuntamiento de Tudela.
205 caballos y solo 4,3 litros?
Suena imposible. Hasta que pruebas el Nissan Qashqai con nuevo e-Power, el híbrido reinventado. 205 caballos de potencia y un consumo de 4,3 litros a los 100 kilómetros se unen para que disfrutes más y repostes menos. Llévatelo este septiembre en tu concesionario Nissan o en nissan.es.
Cuando menos te lo esperas, otra vez aparecen los piojos. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio CERN.
Hoy por hoy, con Aymar Bretos.
1:10 de la mañana, 9:10 en Canarias. Acaban de terminar Patxi López su intervención en el Congreso. Se hace un receso ahora mismo, ¿verdad, Josué Coello?
Pequeño receso antes de que el presidente del gobierno vuelva a la tribuna, vuelva a retomar sin límite de tiempo su comparecencia, así que han terminado los grupos a la espera de que empiece el presidente del gobierno. De hecho, aquí en el patio del Congreso poco a poco se va vaciando, los ministros, diputados y prensa que estamos aquí en el patio se van colocando a la espera de que empiece Pedro Sánchez en su segunda intervención.
Estaba pensando, Josué, tú que controlas toda la actividad parlamentaria, que la semana que viene hay una votación muy delicada en el Congreso y con el ambiente que estamos viendo ahora en torno a todo lo que tiene que ver con Marruecos, con la inmigración, es como digo delicada, que es la nacionalización de los saharauis mayores de 49 años, una cosa que propone Sumar.
Sí, y es que a veces los tiempos parlamentarios, Aymar, son algo diabólicos, porque como tú decías, la próxima semana, el próximo jueves, el día 10, se va a votar aquí en el Congreso una proposición de ley impulsada por Sumar para otorgar la nacionalidad española a los saharauis mayores de 49 años. Como te digo, es una proposición de Sumar. En comisión salió adelante antes del parón veraniego con la abstención de Junts y PP. Desde el PSOE nos dicen que creen que va a salir adelante y según Sumar podría afectar a unas 80.000 personas. Pero como tú dices, justo se vota en un momento en el que vemos la crisis migratoria en Ceuta y una situación bastante complicada para el gobierno justo en este contexto.
Me dices, Joan Gimeno, hola de nuevo, Joan.
Hola, Aymar.
Que Margarita Robles tampoco ha sido especialmente efusiva a la hora de celebrar el discurso de Patxi López, el portavoz del Partido Socialista ahora, ¿no?
No, ha aplaudido, pero sentada en su escaño, no como el resto de ministros. Efectivamente, el resto de ministros sí que se han levantado a aplaudir esa comparecencia, ese discurso de Patxi López, que ha hecho una defensa férrea de Pedro Sánchez, de la gestión del gobierno, y la ministra de Defensa ha decidido aplaudir, pero con menos efusividad que sus compañeros. Se ha quedado sentada y bueno, aunque sí que ha aplaudido, digamos que con menos ganas que el resto del gobierno.
Veremos qué contesta en unos minutos el presidente Pedro Sánchez a los distintos grupos parlamentarios, especialmente Alberto Núñez Feijóo, que ha sido muy, muy duro, hasta el punto de que ha dejado muy poquito espacio para Vox. Vox ha tenido que salir a llamar traidor, a acusarle de traición al presidente del gobierno, porque es que ya no le quedaba otra cosa, porque todo lo que no fuera acusarle de traición, ya esa gama de pantones por debajo, todo lo había gastado el Partido Popular, Garea.
Sí, yo creo que una vez más el ponerle el calificativo de sobreactuación, yo creo que es merecido. Yo creo que lo tenía bastante fácil y en cambio ha optado por una posición, no sé si apocalíptica, pero desde luego sí, muy mitinera, en lugar de huir del razonamiento. Déjame añadir una cosa, una explicación que ha dado Josué respecto a la votación de los saharauis. Hoy ha cambiado un poco el escenario, porque digamos que en este momento lo que menos le puede enfadar a Marruecos de las cosas que están en marcha es eso, porque hoy el presidente del gobierno anunció varias cosas que está en contra de los, entre comillas, intereses de Marruecos. Uno, la visita del rey, que es obvia. Dos, el incluir a Ceuta y Melilla en el catálogo de las regiones ultraperiféricas. Y lo de la frontera, la permanencia de Frontex continuamente en esa frontera. Luego, me da la sensación de que eso, y así lo deseo porque creo que es justo, puede favorecer el que se pueda aprobar, y es que quizás sea lo que menos le pueda enfadar a Marruecos en este momento.
Morillo.
Bueno, yo creo que a Marruecos es que le enfada todo. O sea, Marruecos es insaciable y siempre que ve debilidad avanza en sus reclamaciones, y cualquier cosa lo puede utilizar como dinamita para hacer estallar las relaciones, ¿no? Nunca lo hace a las claras. No se nos escapa que todo esto ocurre después de que Pedro Sánchez visitara Argelia para reconstruir relaciones, después de que saltaron por los aires por lo que ocurrió con la carta a la que antes aludíamos de 2022, que es verdad que pasó desapercibido porque estábamos celebrando el Mundial de Fútbol, pero que fue una visita importante que a Marruecos sabemos que no le gustó absolutamente nada, ¿no? Es verdad que la posición de Margarita Robles, por retomar este tema, cada vez que veo las imágenes de la ministra, es una posición realmente incómoda. Y lo que pasa es que creo que los políticos tragan lo intragable, ¿no? Porque es tan evidente su soledad. O sea, hemos visto la soledad de Pedro Sánchez dentro del Congreso, pero la soledad de Margarita Robles dentro del Gobierno y del Grupo Socialista, que ya la conocíamos por lo que ha ocurrido en los últimos días, hoy ha sido absolutamente evidente, ¿no? Me parece que si hay alguien que Pedro Sánchez ha decidido que va a pagar el pato de lo que ha ocurrido con Marruecos, es Margarita Robles, y desde luego me parece que Pedro Sánchez avala mucho más el papel de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que de los servicios de inteligencia y de lo que depende de defensa, ¿no? Incluso en sus posicionamientos él ha defendido, cosa que a mí me parece que sobraba, la actuación de los agentes que estaban en la frontera, diciendo no esperábamos, hubo un gesto de humanidad, no esperábamos que dispararan, efectivamente, eso no está en la mente de un país democrático como el nuestro, pero bueno, ha querido tener ese gesto y desde luego no he oído a Pedro Sánchez defender que los servicios de inteligencia estuvieran atentos, incluso ha deslizado que a lo mejor hay que empezar a entender de otras maneras los avisos que se leen en redes sociales, porque estamos en un momento de guerra híbrida diferente.
O sea, ahora mismo el PSOE está solo en el Congreso y Margarita Robles está sola en el PSOE. En la Moncloa, ¿cómo interpretan este pulso cada vez más visual que está echando Robles, Guillermo Lerma?
Pues Aymar, no quieren darle demasiada importancia pese a la evidencia de que Robles está aprovechando cada vez que puede para, de alguna manera, desligarse, ¿no?, de esa escenografía. Bueno, que sí, gracias, que estamos viendo en el resto de miembros del gobierno. Gracias, restan importancia a esos gestos de la ministra de Defensa, pese a que Aymar, los gestos de Margarita Robles sí que están siendo muy comentados en privado en las filas socialistas.
Toma la palabra el presidente del gobierno, Pedro Sánchez.
De los portavoces de los distintos grupos parlamentarios, sí decir que desde el primer minuto el gobierno y yo personalmente he actuado en aras de defender siempre el interés general de España y, por tanto, también de los ciudadanos. Y que lo hemos hecho con transparencia. He anunciado en mi primera intervención que vamos a hacer públicos todos los documentos, todos los informes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de todas las instituciones del Estado, para que los ciudadanos y ciudadanas no tengan ninguna duda de que el Gobierno de España, antes al contrario, tiene ningún interés en ocultar en ningún tipo de información. Dos, Por tanto, que se sepa la verdad, y eso no significa que nosotros no podamos actuar con la debida contundencia cuando tengamos hechos contundentes, sólidos, para poder concluir la autoría o la participación directa o indirecta de un tercer Estado, como es el caso de Marruecos, que a día de hoy no es el caso. Incluso también en el informe que se ha hecho referencia por parte de los distintos grupos parlamentarios. Y en tercer lugar, soluciones y compromiso con la ciudadanía de Ceuta. Esos son los ejes sobre los que estamos trabajando desde el Gobierno de España para actuar como la ciudadanía ceutí reclama y como yo creo que también el conjunto del país. Bueno, el señor Feijóo, pues bueno, es evidente que desaprueba la gestión, como no puede ser de otra manera, que el Gobierno ha venido haciendo de esta crisis, como de todas las crisis que hemos tenido que gestionar. No deja de ser curioso que cuando vienen maldadas, por ejemplo, en los incendios de Madrid, pues la Comunidad de Madrid, gobernada por el Partido Popular, pida al malvado Sánchez gestionar ese incendio. Pero en todo caso, me queda claro, señor Feijóo, de que usted desaprueba la gestión de mi gobierno como en tantas otras ocasiones. Pero claro, lo que no termina de comprender el jefe de la oposición es que ser jefe de la oposición exige mucho más que eso, porque a eso usted, señor Feijóo, está ganando o cobrando más de 13.000 euros al mes, ¿no? No está solamente aquí para indignarse, ni tampoco para criticar sin más. Yo creo que también su obligación es proponer soluciones, ¿no? Claro, si las soluciones pasan por las amenazas veladas que hace a miembros del gobierno, ya sean ministros, ministras, o a mí mismo, diciendo poco menos que nos van a enchironar a todos, pero bueno, no sé si eso tiene que ser, en fin, la estrategia de la oposición. Por cierto, menudo respeto a la independencia del Poder Judicial si usted se convierte en portavoz, como hace también el señor Abascal, por cierto, porque es verdad que aquí, en fin, no hay mucha distinción entre uno y otro en relación con, en fin, el deseo que tienen de ver a todos aquellos que no piensan como ustedes. Ya lo dijeron al principio de la legislatura, que había que ilegalizar a los partidos independentistas, lo que quieren hacer con la oposición en el ámbito judicial, lo cual significa que no tienen argumentos políticos más allá de la amenaza que de nuevo hemos visto desde esta tribuna. Así que, señor Feijóo, yo le pregunto, bueno, ¿qué haría usted de diferente exactamente? Porque usted dice, no, habría que poner más recursos de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Es lo que está haciendo el Gobierno de España. Habría que poner más recursos para acelerar los triajes, la afiliación y, por tanto, todos los expedientes de devolución y también, lógicamente, de petición de asilo. Es lo que está haciendo el Gobierno de España. Habría que garantizar la salud pública en Ceuta. Bueno, es algo que estamos haciendo con la dotación extraordinaria de más de 45.000 vacunas de profesionales sanitarios. Lo he dicho en mi primera intervención, pero da igual, es que da igual, porque al final los datos no se utilizan con rigor. Bueno, pues no se ha retrasado ninguna consulta ni tampoco intervención quirúrgica en Ceuta, pese a que efectivamente hubo un pico de 1.200 atenciones que fueron perfectamente respondidas por parte de los extraordinarios profesionales sanitarios que están en Ceuta y que también desplazamos. Por tanto, ¿en qué hubiera diferido su gestión de la nuestra en esta crisis? Y creo que es importante que nos hagamos estas preguntas, porque en un mundo en el que, en fin, en los discursos belicosos campan a sus anchas y se van extendiendo, aquí el señor Feijóo y el señor Abascal han venido a decir que no hemos protegido nuestras fronteras. Claro, ¿qué es lo que habrían ordenado? ¿Habrían ordenado a la Policía Nacional y a la Guardia Civil, que se encontraban en el Tarajal, disparar a la población civil? ¿Habría preferido ese gobierno del Partido Popular con Vox matar a cientos, quizá miles de jóvenes, muchos de ellos menores, para evitarse tener que gestionar una crisis de acogida al otro lado de la frontera? Yo, desde luego, en fin, un gobierno del PP con Vox descolgando el teléfono para exigir a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que hagan eso, no lo quiero para mi país, como no lo quiero para ningún otro país. Y quiero que sepan que no sé cómo creen ustedes que hubiera reaccionado la sociedad española ante esas imágenes, ni tampoco la comunidad internacional, a la cual usted también ha hecho referencia. ¿Cómo habrían respondido también, por cierto, los propios agentes fronterizos? Creo que, en fin, usted desconoce, en fin, no solamente su profesionalidad, sino su calidad humana. ¿Cree que habrían contravenido todas las leyes y códigos éticos que lo que hacen es obligarles a preservar la vida humana por ahorrarse a usted un problema político? Aquí hemos escuchado en reiteradas ocasiones, porque no es la primera crisis migratoria que hemos vivido en este país durante estos últimos, no voy a decir 8 años, 20, 25 años, cada cual con su gravedad y su excepcionalidad o singularidad. Pero hemos escuchado aquí decir al Partido Popular que había que enviar fragatas para disuadir a los migrantes de llegar con cayucos a las Islas Canarias, por tanto, obligando a la Armada Española precisamente a contravenir las leyes del mar que obligan a rescatar a aquellas personas que están al pairo en el océano. Pero, no, eso es así, señorías. Eso es así, señorías. Por tanto, yo creo que...
Silencio, por favor.
Yo creo, señorías, que hay que respetar los códigos éticos, las leyes, los tratados internacionales que firmamos desde el Gobierno de España, preservar la vida humana antes de ahorrar a usted un problema político o al partido con el que gobierna del señor Abascal. Y con los inmigrantes, pues otro tanto de lo mismo, señorías, que llegaron a Ceuta, ¿qué habría hecho? Lo más concreto que le hemos escuchado decir en todo el mes es, y cito textualmente, que estas personas tienen que regresar a su país. Claro, pero es que eso no es un plan, señorías. Señor Feijóo, ese es un objetivo que creo que podemos compartir todos. La pregunta es, ¿cómo lo lograrían? ¿Qué haría diferente de lo que estamos haciendo nosotros? ¿Expulsaría a todos los migrantes sin siquiera tramitar las peticiones de asilo? Es ilegal, señorías. ¿Obligaría a los funcionarios y funcionarias a saltarse la ley y a prevaricar? ¿Recurriría usted a los gorilas de Desocupa, los amigos del señor Abascal, para hacer esa tarea? Hombre, yo creo que hay que hablar claro, señorías. Usted no sabe nada de gestión migratoria, no le importa, no tiene una alternativa mejor para resolver este problema. Y usted lo que tiene es ese deseo partidista y, si me permite también, ruin de intentar sacar tajada, de aprovechar esta crisis para azuzar el miedo, el odio, que es bastante típico, por cierto, de los discursos de la derecha europea y de la ultraderecha europea. Y, por tanto, evitar que se le vayan demasiados votantes a las filas del señor Abascal. Es así de simple lo que estamos viviendo durante este mes largo de crisis en Ceuta y, por supuesto, a lo largo de esta mañana desde esta tribuna. Sé lo que me va a decir, que usted no necesita tener soluciones porque con usted esta crisis no se hubiera producido. Bueno, que usted la habría visto venir, ha venido a decir desde esta tribuna, que habría puesto aún incluso más efectivos en la frontera. Bueno, hemos puesto efectivos en la frontera. Que habría presionado más a Marruecos. Que usted mismo hasta incluso hubiera leído la nota del CENIF, que en realidad ni llegó a sus superiores de la policía, entre otras cuestiones, porque, bueno, pues así lo declaró la jueza como secreto antes de ser filtrado a un medio de comunicación. Y claro, a toro pasado, decir todo eso pues resulta muy fácil. Lo puede decir cualquiera. El problema, en todo caso, señoría, es que como jefe de la oposición pues se ven sus carencias y van mucho más allá, porque no es solo que usted no tenga una solución a este problema de los migrantes que hoy hay en Ceuta, es que tampoco tiene nada para mejorar la situación de los ciudadanos ceutíes, más de darse golpes en el pecho, ¿no? Usted ha denunciado que los medios desplegados por el gobierno son insuficientes, y yo lo he dicho también pública y en privado al presidente Vivas, siempre será insuficiente hasta que no se resuelva la crisis, pero yo he asegurado, lo he dicho en mi primera intervención y desde el primer minuto de esta crisis, que el Gobierno de España, como en todas las crisis, está poniendo todos los recursos a disposición del Estado para resolver esta emergencia. Pero es que los vamos desplegando a medida de ir teniéndolos. Y si no tenemos más, es en gran medida porque administraciones previas o administraciones actuales en comunidades autónomas están recortando precisamente el estado del bienestar y, por tanto, las políticas públicas. Fíjense, en un mes, vamos a poner las cosas un poco más claras. En un mes, la Administración General del Estado, es decir, el Gobierno de España, ha movilizado 300 millones de euros en ayudas, 500 policías y guardias civiles, 3.000 soldados, 100 profesionales para el triaje y la asistencia a migrantes y más de un centenar de sanitarios, asistentes sociales y trabajadores judiciales. Por tanto, señorías, hemos movilizado, y es lo que me gustaría decirle a la ciudadanía, todo lo que hemos podido movilizar, y aún así sabemos que no es suficiente, que hay que movilizar mucho más, y es lo que estamos haciendo. Pero la pregunta es, en este debate, ¿cuánto habrían ustedes movilizado? ¿Cuánto habría movilizado un gobierno del Partido Popular con Vox? Y más allá de sus promesas vacías, que son muy típicas también de la oposición del Partido Popular y Vox, pues hay cinco hechos irrefutables en el caso del Partido Popular que nos permiten hacernos una idea de qué es lo que hubiera sufrido la ciudadanía en este caso de Ceuta y que conviene recordar. Primero, sabemos que la última vez que ustedes gobernaron en España, Ceuta perdió un centenar de policías.
¿Con quién estás, Josué Coello?
Mientras que con nosotros
con Albert
había
Ibañez.
Ganado ya, antes de la crisis, 200 efectivos policiales y de la Guardia Civil. Sabemos que con la administración de Rajoy, el Centro Nacional de Inteligencia tenía un presupuesto, lo he dicho en mi primera intervención, de 280 millones de euros y que hoy tiene un presupuesto de 440 millones de euros, es decir, un 57% más. Y lo he dicho antes, 2.200 millones de euros para fortalecer la ciberseguridad y más de 376 millones de euros de esos 2.200, el Centro Criptológico Nacional, que es el centro de ciberseguridad en manos del Centro Nacional de Inteligencia. Porque efectivamente se pueden producir ataques híbridos que pueden estar en manos de actores no estatales. Esa es la realidad que estamos viviendo también en nuestro mundo. Y es algo que tenemos que tener también muy en cuenta sin, evidentemente, menospreciar cualquier indicio que pueda apuntar a un Estado. Tercero, sabemos que con el Partido Popular Ceuta no aumentó ni una plaza sus centros de acogida temporal. Ni una sola plaza en 8 años. Y que con nosotros ha aumentado en un 42% antes de ese 30 de julio. Cuarto, sabemos que la última vez que gobernó el Partido Popular, se transfirieron a Ceuta 290 millones de euros. Mientras que con este gobierno, bueno, pues hemos transferido 576 millones de euros. Es decir, el doble más que la administración del Partido Popular. Y quinto, sabemos que cuando el presidente Vivas, que entonces también era presidente de la ciudad autónoma de Ceuta, fue a visitar a Mariano Rajoy a la Moncloa en el año 2012 para pedirle ayuda porque la economía ceutí se estaba asfixiando, la tasa de paro estaba en el 15%, a la que tiene hoy, era 15 puntos, perdón, mayor que la que tiene hoy, pues el señor Rajoy le respondió con un plan de estímulo que, atentos, señorías, tenía 0 medidas y 0 euros de presupuestos. ¡Cero! Por tanto, señorías, señor Feijóo, yo creo que ustedes solamente se acuerdan, se ha dicho antes por parte del Grupo Parlamentario Socialista, del portavoz Patxi López, se acuerdan de Ceuta cuando hay un problema y ustedes no gobiernan. El resto, pues evidentemente no le hacen ni caso. Y solo se acuerdan, por cierto, del Estado cuando hay una crisis y se necesitan recursos. El resto del tiempo, pues bueno, pues lo que hacen es andar diciendo que sobran trabajadores públicos y que hay que soltar lastre. Porque esta también es la retórica de los recortes y del austericidio que nos intentan de nuevo imponer después de la crisis financiera de los años 2010. Así que no vengan a darnos lecciones sobre cómo ayudar a los ceutíes, porque estoy seguro de que podríamos haberlo hecho mejor, pero también estoy seguro de que con ustedes gobernando los recursos habrían sido la mitad en el mejor de los casos y el sufrimiento de la población ceutí el doble. Y si no me cree, pues creo que habría que preguntar a los cientos de españoles y españolas que han visto arder sus casas o sus negocios este verano porque sus gobiernos autonómicos pues habían reducido las plantillas de bomberos y de los trabajadores de prevención. O preguntarle, por ejemplo, a los miles de gallegos que sufrieron allá por el año 2017 la peor ola de incendios de la historia de Galicia, con más de 46.000 hectáreas arrasadas. Entonces el señor Feijóo era presidente de la Xunta y usted lo que hizo fue reducir sustancialmente los recursos destinados a la prevención, a la limpieza de los montes, externalizó los servicios de helicópteros y brigadas antiincendios durante todos los años previos. El monte ardió como consecuencia de que se recortaron todas estas unidades de prevención antiincendios y el señor Feijóo pues efectivamente sí tiró de las arcas públicas y se gastó nada más y nada menos que 80.000 euros en financiar unas campañas publicitarias para instalar la idea de que la culpa la tenían exclusivamente los pirómanos, algo que es bastante recurrente cada vez que hay incendios por parte del señor Feijóo, y no la pésima gestión del gobierno de la Xunta de Galicia. Así gestionan ustedes las crisis, señorías, recortando, privatizando y luego llamando al gobierno central cuando la situación se les ha ido de las manos.
Esto de que estemos hablando de incendios de 2017, en 2026, cuando deberíamos estar hablando de Ceuta y de las miles de personas que siguen en la calle ahora mismo en Ceuta, es llamativo esta área.
Bueno, me llama la atención que el presidente del gobierno utilice como argumento lo que invirtió en incendios, en apagar incendios, la Xunta cuando la presidía Feijóo. Me parece un poco fuera de sitio. Igual que creo que no es un buen día para que el presidente del gobierno saque pecho del funcionamiento y las inversiones en los servicios secretos y en el CNI en concreto, porque en su intervención inicial está el reconocimiento de que pese a todo eso que se ha invertido y todos esos esfuerzos, esos servicios secretos no vieron venir lo que estaba llegando. Que por cierto, este es un tema que yo creo que no tenemos que apartar de encima de la mesa y del debate, porque yo creo que ahí demuestra que tenemos un grave agujero de seguridad. Quiero pensar que internamente, en donde corresponda, se está auditando esto y buscando cuáles son las soluciones para que no vuelva a pasar.
Fugaces Morillo Losada.
Bueno, yo creo que al final el instrumento que tiene el presidente del gobierno para responder a las furibundas críticas de Feijóo, es decir, que ¿qué hubiera hecho usted si fuera presidente del gobierno? ¿No? Que yo creo que al final es lo que cuando se oye a Feijóo se echa de menos, ¿no? Que hace una crítica muy dura desde la oposición con titulares muy contundentes y que posiblemente mucha gente en la calle aplauda, pero no sabemos qué haría el señor Feijóo si cuando gobierne y llega a la Moncloa, si los españoles así lo deciden, se encuentra con una crisis de esta magnitud, ¿no? Porque desde luego de sus palabras contra Marruecos deberá saber que si es presidente del gobierno tendrá que trabajar mucho para reconstruir las relaciones diplomáticas con el rey de Marruecos, desde luego.
Antonio. Es temporáneo y sobre todo es inútil, es que no le hacía falta. Núñez Feijóo se lo había puesto muy fácil. En lugar de perder estos preciosos minutos explicándonos lo mal que lo hace Feijóo, aprovecha para explicarnos lo que has hecho y lo que vas a hacer en Ceuta.
Incluso el propio señor Abascal ha hecho de su intervención, se le ha hecho bastante larga, ese argumento central. Pero nunca lo dejan claro, pero yo sí quiero serlo en este asunto, señorías. Este gobierno creo que puede tener defectos, lo he dicho en mi primera intervención, pero desde luego creo que hemos demostrado en reiteradas ocasiones que miramos de igual a igual a todas las potencias extranjeras, también a Marruecos. Pero tampoco, señorías, tampoco tenemos la más mínima intención de desencadenar un conflicto diplomático de primer orden en un mundo ya de por sí convulso con un país vecino sin tener datos sólidos para hacerlo, señorías. Creo que la prudencia no está reñida con la contundencia, ni la transparencia está reñido, por supuesto, con la voluntad clara y firme que tiene el Gobierno de España de conocer todos los extremos de lo sucedido el 30 y el 31 de julio. Estamos ayudando a Ceuta, señorías, estamos investigando lo ocurrido y estamos apostando por la prudencia, que creo que en momentos como el actual es, creo, un activo. Y usted viene aquí, suelta cuatro bulos, pretende que nos avergoncemos por ello, pero ahora, pues creo que es importante, como partido de gobierno, que ha sido el Partido Popular, porque yo creo que ya no lo es, que demuestre hasta qué punto la actitud del señor Feijóo es hipócrita. Escuche esta frase, señoría. Abro comillas. Hay dos formas de ver las relaciones entre España y Marruecos. Una consiste en poner constantemente problemas encima de la mesa, como si la relación fuese un problema. Hay otra que es verlas desde una posición de cooperación, de sólida amistad, de confianza entre los dos países. Esa es la forma en la que yo las veo, lo cual no quiere decir que no existan problemas entre nosotros. Cierro comillas. Bueno, esto lo dijo el señor Aznar en agosto de 1999, tras reunirse con el rey Mohamed VI. Por aquel entonces, el ministro de Asuntos Exteriores, el señor Matutes, decía que tener una buena relación con Marruecos es una gran prioridad para el gobierno de España. El ministro de Industria, el señor Piqué, afirmaba, y cito de nuevo, que nadie estaba más interesado que España en el desarrollo económico, social y la consolidación política de Marruecos, y que nuestro interés, continuaba el señor Piqué, como país estaba en tener una relación estrechísima, privilegiada, amistosa y casi diaria de complicidad con Marruecos. Cierro comillas. ¿Esta era la estrategia del señor Aznar como presidente del gobierno, señorías? ¿Pero cuál era la del señor Rajoy? Bueno, pues les leo lo que declaró el presidente del gobierno, el señor Rajoy, el año 2012. Y abro comillas. Me considero un amigo de Marruecos y apoyo el proceso de reformas impulsado por su majestad el rey Mohamed VI, que ha puesto a Marruecos a la vanguardia del mundo árabe. Es un ejemplo a seguir para otros muchos países. Cierro comillas. A lo que añadió, por cierto, señor Rajoy, mi visita a Marruecos refleja la importancia estratégica de las relaciones entre nuestros dos países y que el gobierno de España considera a Marruecos democrático, próspero, estable, como pilar fundamental de su política exterior. Cierro comillas. Cuando en febrero de 2017, señorías, centenares de migrantes saltaron la valla de Ceuta, el presidente Rajoy describió la colaboración con Marruecos en el control de inmigración como magnífica. Y en noviembre afirmó, y leo palabras textuales, y abro comillas, la estrecha cooperación en materia migratoria entre Marruecos y España solo puede ser calificada de excelente y constituye un verdadero modelo de asociación entre Europa y África. Cierro comillas. Señorías, lo que quiero decir con esto, para todos los ciudadanos que nos estén escuchando, es que no se puede ser más hipócrita, no se puede tener una doble vara de medir de nuevo en este tema para intentar sacar no sé qué tajada política, esta posición, pues en fin, dependiendo de si se está en el gobierno o en la oposición, de una u otra manera. Es decir, que cuando gobierna la derecha, pues Marruecos es un socio imprescindible, un ejemplo a seguir y un amigo, pero cuando nosotros gobernamos, es decir, la izquierda y los progresistas, pues es que estamos vendidos y poco menos que es que tienen no sé qué información sobre el presidente del gobierno que nos tiene a todos, en fin, sometidos, ¿no?, a los intereses de la corona lahuita. Bueno, señorías, en 2017, por poner las cosas en contexto, cuando Mariano Rajoy pronunciaba estas palabras y hablaba de esa relación estratégica y calificaba de magníficas las relaciones con Marruecos, hubo 6.800 entradas irregulares en Ceuta y en Melilla. ¿Sabe cuántas ha habido en este último año, señorías? 3.900, casi la mitad, casi la mitad. Por tanto, hombre, la ley del embudo, señorías. ¿Cuántas entradas se producirían bajo, si yo, a ver, a mí esta interacción me parece muy estimulante, señora presidenta, pero yo les he escuchado con mucho respeto y en silencio, en fin, y tampoco es que hayan utilizado mucho dato. Pediría lo mismo para todos los oradores, no solamente para los de la derecha y la ultraderecha, ¿no? Bueno, ¿cuál sería la política exterior con Marruecos del señor Feijóo y el señor Abascal? ¿La misma que hemos tenido todos los presidentes del gobierno hasta la fecha o sería una de confrontación abierta? ¿De verdad ustedes, señorías, están calificando de que tenemos que romper, como ha dicho el señor Abascal, un hipotético o potencial vicepresidente del gobierno de España, todas las relaciones y el acuerdo de amistad y de buena vecindad con Marruecos? ¿Pero de verdad estamos hablando de esto? Yo creo que es la explicación que sale de todo lo que ustedes han dicho durante estas últimas semanas y creo que además es su obligación, porque de momento lo único que ha hecho usted es lo de siempre, refugiarse en la ambigüedad, en la contradicción, decir que si es presidente del gobierno pues su primer viaje sería a Marruecos, pero al mismo tiempo también decir que esto es una agresión. En fin, ¿en qué quedamos? Yo creo que no es serio. Y ya que estamos, pues en fin, no puede usted prometer cosas que no están en la mano de cumplir, ¿no? Mire, yo creo que nos hemos alegrado mucho de que España haya ganado la Copa del Mundo, además, pues en una ciudad tan, en fin, tan latina como Nueva York. Pero el señor Feijóo, y por cierto, yo siempre he defendido, oye, que ya hemos ganado la Copa del Mundo en Sudáfrica, la hemos ganado también en Estados Unidos, y que va tocando hora de ganarla en España, en casa, y vamos a trabajar porque la final de la Copa del Mundo sea de 2030 en España, ¿no? Pero bueno, tampoco nos reconocen el éxito de que España, Portugal y Marruecos se hayan llevado el albergar el Mundial en el año 2030. Eso, en fin, serán de otros la responsabilidad, no nuestra. Pero llega el señor Feijóo y en una entrevista, parafraseando al señor Suárez, dice lo siguiente: puedo prometer y prometo que la final del Mundial será en España.
Señores diputados, silencio. Señor de la Rosa.
Pero si el señor Feijóo no manda ni en su propio partido, va a mandar en la FIFA. Es una cosa lo del señor Feijóo. puedo prometer y prometo, pero de verdad, yo es que de verdad, no sé. La imagen que tenía usted de Galicia, viniendo de Galicia.
Señor Mariboso.
Si usted no puede obligar a la señora Ayuso a hacer dimitir al alcalde de Móstoles por una supuesta violación, o mejor dicho, agresión sexual, y usted viene aquí diciendo que... Por acoso sexual, mejor dicho. Si no puede obligar a la señora Ayuso a que explique quién pagó su viaje a México, o que dé explicaciones por el aticazo que se ha comprado con el dinero, o que han comprado con el dinero de todos los madrileños, y que parece que el señor Feijóo sabía desde abril. Bueno, ayer nos enteramos de que la señora Ayuso, la que no sabía nada del aticazo, parece que visitó el aticazo, ¿no? Bueno, pues resulta que el señor Feijóo puede prometer y promete que la final de la Copa del Mundo será en España. En fin, no sé. Es impresionante. Resumiendo, usted promete lo que no puede cumplir y no cumple con lo que sí que puede hacer. Señor Feijóo, hablemos claro. Yo creo que es evidente que las crisis migratorias ocurren, suceden. Han ocurrido no solamente en España, en Italia, en Grecia, en Polonia. Yo recordaba en mi primera intervención y también en otras intervenciones públicas que he hecho que en el año 2020, en plena pandemia, llegaron 23.000 seres humanos a las Islas Canarias. 22.000 seres humanos llegaron en el año 2021. En el año 2021 también sufrimos una crisis migratoria en Ceuta y hemos vuelto a sufrir también una crisis que tiene una dimensión migratoria. Pero ha ocurrido en Italia, ha ocurrido en Grecia, ha ocurrido en Polonia, con políticas muy diferentes a las políticas del gobierno de España. Bajo gobiernos conservadores con una retórica anti-inmigración casi tan fuerte como la del Partido Popular y con Vox. Ha ocurrido antes también en España, antes hacía mención a las crisis migratorias que han sufrido otros presidentes de gobierno, y no queda otra que hacerles frente. Y creo que hay que hacerlo con prudencia estratégica y con inteligencia, defendiendo los derechos humanos que no están reñidos con la contundencia de un Estado social y democrático de derecho como es el nuestro. En fin, yo creo que con usted en el gobierno y con Abascal no es que hubiera crisis migratoria, es que lo que no habría serían soluciones. Soluciones. Nosotros trabajamos durante la presidencia española de la Unión Europea por comunitarizar, por europeizar y lograr un gran acuerdo que creo que es un gran pacto, el pacto de migración y asilo. Ustedes lo aprobaron, lo apoyaron y hoy, por miedo a la ultraderecha, se niegan a implementarlo en nuestro Estado, no en el país. Cuando precisamente lo que consolida es la solidaridad entre países y, por tanto, también es algo que creo que sería en beneficio del interés general de nuestro país, que es primera línea en relación con otros países cuando afecta al Mediterráneo y a la fachada atlántica. Por tanto, como hemos podido ver, pues creo que no hay alternativas, no hay propuestas viables, ni para gestionar el pico migratorio, y lo hemos vivido también en otros lugares, también en el Estrecho, en el Mediterráneo, en el Atlántico, ni tampoco para reconducir la relación con Marruecos, ni por supuesto tampoco para ayudar a los ceutíes. Por eso, pues bueno, se esconde el señor Feijóo en esa constante ambigüedad, en la estridencia, la desinformación, nunca diciendo cosas concretas, porque sabe que no puede, o peor aún, porque sabe que nadie espera de usted una alternativa de gobierno seria, nadie, ni siquiera en su propio partido. Pero bueno, por eso pues aspira a incendiar, a cosechar un voto, vamos a llamarlo así, de cabreo, como usted mismo ha reconocido, y por eso, pues bueno, solo habla de derogar el sanchismo y no dice una sola palabra de qué construirían después. En fin, allá ustedes, nosotros vamos a seguir trabajando por el futuro de los ceutíes y usted siga braceando en el fango. Bueno, señora Abascal, pues efectivamente soy un traidor, somos todos traidores, nos quieren la cárcel, quiere ilegalizados todos los partidos. En definitiva, esta es un poco la cosmovisión del señor Abascal cuando habla de política y entiende la democracia, ¿no? Hagamos cuentas, lleva 27 años en política el señor Abascal, viviendo de un salario público, 13 con el Partido Popular, cobrando por no hacer nada, y 14 con Vox, cobrando por generar, y bueno, y cómo cobra el señor Abascal, porque vamos, y sus asesores, cobrando por generar bulos y odio. Menuda contribución a la patria, 27 años entre la nada y el lodo, ¿no? Pero bueno, usted se subió a un ferry, grita invasión, usted lo ha dicho también desde aquí, dice que lo que se ha producido es un acto de guerra y se dedica a aprovechar el sufrimiento de los ceutíes y también de los inmigrantes para sacar tajada con la frustración, la desesperanza y la violencia. En fin, no voy a dedicar ni un segundo de mi tiempo a desmontar bulos, hipérboles y también sus imprudencias, porque, en fin, usted no pretende que se aclare lo ocurrido, pretende enturbiarlo. Usted no quiere que el gobierno resuelva esta crisis, como tampoco quiso en Paiporta ni en la Dana de Valencia, ni tampoco durante la pandemia, que en pleno confinamiento llamó a desobedecer ese confinamiento y puso y sembró dudas sobre la vacuna, diciendo que poco menos estaba el régimen chino detrás, ¿no? Por cierto, que eso también es culpa mía, lógicamente, ¿no? En fin, quiere que sufra Ceuta por ella. Y si eso implica que sufran también miles de ceutíes inmigrantes, pues que así sea. En eso usted, si me permite, no se diferencia mucho de otros actores estatales y no estatales que trabajan precisamente para capitalizar y alimentar esta tragedia para ganar apoyos y más dinero. Se llenan la boca hablando de España, pero la defensa de la bandera o de España se queda ahí, en la pulsera, ¿no? Porque claro, ha llegado el señor Abascal y dice. Y lo único que me reprocha es que nosotros hayamos puesto controles a los ciudadanos italianos que entran en España. Pero claro, obvia decir que, sin razón alguna, el gobierno italiano, un gobierno aparentemente hermano del partido del señor Abascal, lo que ha hecho ha sido suspender Schengen también a España. Y lo hace además a un país, el nuestro, que cuando ocurrió lo que ocurrió en Lampedusa, lo que hizo fue acoger migrantes que llegaron de manera irregular en esa avalancha que sufrió Italia. Entonces, el señor Abascal no habló de traición, pero en este caso sí habla de traición porque es el malvado Sánchez el que está detrás de ello. Mientras tanto, bueno, pues Ceuta sufría una crisis gravísima y ahí tenemos al tecnoligarca Elon Musk, uno de sus ídolos políticos. Lo que hacía era burlarse de España, convertía a nuestro drama en un meme y lo que hizo el señor Abascal fue aplaudirle. No criticarle, no rechazarlo, no condenarlo, sino aplaudirle. Y cuando desde Israel se cuestionó nada más y nada menos que la españolidad de Ceuta y Melilla, y también desde think tank de ultraderecha en Estados Unidos, y se habló de los españoles como si fueran colonos, ¿qué es lo que hizo el señor Abascal? Agachar la cabeza cada vez que tiene ocasión ante los poderosos. Se crece ante una niña migrante, pero se desinfla ante los oligarcas extranjeros que insultan no a este gobierno, sino a España. Claro que todo esto se explica porque pasan tantas cosas, se dicen tantas burradas, que muchas veces acabamos igualando las cosas, pero hay gravedad en las declaraciones y me gustaría recordar unas palabras del señor Abascal en el año 2024. Cuando Vox abandonó los gobiernos autonómicos del Partido Popular y aseguraron que aquella decisión, que parecía aparentemente, ¿no?, era controvertida dentro de Vox y había contestación por parte de algunos que han acabado expulsados, así entiende la democracia el señor Abascal. Bueno, pues cuando decía Vox abandonó esos gobiernos autonómicos en el año 2024 para explicar ante sus militantes y sus votantes abandonar esos gobiernos, lo que dijo es que esa decisión había sido tomada, y cito textualmente, abro comillas, por gente más poderosa que nosotros. Cierro comillas. Nunca terminamos de entender quién era esa gente más poderosa que nosotros, se refería al señor Abascal y a Vox. ¿Quién manda realmente en Vox cuando llegan las decisiones importantes? No digo, voy a expulsar aquí a todo aquel disidente como hace el señor Abascal y luego sube a tribuna dando lecciones de democracia, ¿no? ¿Quién manda realmente en Vox cuando hay que tomar decisiones estratégicas importantes como es, por ejemplo, el acabar con presencia en gobiernos de coalición autonómicos? ¿Quiénes son esas personas importantes? ¿Quién decide su estrategia? ¿Quién fija las prioridades? ¿Y hasta qué punto coinciden esas prioridades, por cierto, con los intereses de España? ¿Cuánta autonomía le queda al señor Abascal y a Vox después de tanta obediencia? Porque claro, aquí se habla de soberanía, se habla de independencia, se habla de prioridad nacional, pero después buscas referentes fuera, reciben financiación de fuera, celebran decisiones tomadas fuera, incluso cuando perjudican a los españoles y a las españolas. Yo creo que eso no es patriotismo, señorías. Tampoco creo que la mayoría de ciudadanos y ciudadanas españoles así lo consideren. Es un nacionalismo de escaparate, una obediencia de exterior, es una agenda camuflada que no sirve a España, sino a los intereses de unos pocos que, por cierto, no están en nuestro país y, desde luego, debilitan a Europa. Y tenemos muchos ejemplos, porque no es solamente no es solamente que a las claras el señor Abascal haya subido y haya dicho...
Es muy llamativo, Lozada, que el día en que sus socios le han dicho cosas muy duras, la mayor parte del tiempo es para contestar, digamos, a Feijóo y a Abascal, en Meretoca incluida, no para convencer a sus socios, o no al menos todavía.
O no al menos todavía, esperemos que rectifique. Igual que creo que en su primera intervención Pedro Sánchez acertó en el tono y el contenido, creo que en la réplica se está equivocando por completo. Y ha vuelto al piloto automático. Esto no es un debate más con la oposición. Esto es una de las mayores crisis que ha vivido su gobierno, una de las mayores crisis que ha vivido este país en los últimos meses. Y la gente que ayer salió a las calles no quiere oír hablar de Abascal, ni de Feijóo, ni de si qué mandan vos o si el PP va para arriba o para abajo. La gente lo que quiere oír es a un gobierno y a un presidente al cargo de la situación explicando las veces que haga falta lo que se ha hecho, lo que se está haciendo y lo que se debe hacer.
Ha planteado una idea buena sobre la que podría haber construido, que es la de yo no tengo intención de desatar un conflicto diplomático en un mundo cada vez más convulso sin tener certezas. Pero claro, es que a partir de ahí se ha empezado a
liar. Sí. Es que ha vuelto al piloto automático, Aymar. A mí me está, igual que Pedro Alberto Núñez Feijóo hizo una intervención que me recuerda a otras 40 que hizo antes, esta réplica de Pedro Sánchez me está recordando a otras 40 réplicas de Pedro Sánchez que hemos oído en esta legislatura. Y no es el momento de repetir réplicas.
Morillo.
Sí, es verdad que hay esa idea frente a Marruecos de la prudencia no está reñida con la contundencia, ¿no? Que vuelve a dejar la puerta abierta a tomar medidas más contundentes si se demuestra que Marruecos estaba implicado en lo que ocurrió el 30 y 31 de julio. No sé efectivamente cómo se puede demostrar eso, pero ese es el giro en el discurso de hoy de Pedro Sánchez frente a Marruecos. Y después hay otra cosa que me llama la atención, me gustaría volver a oírlo, después lo buscaré, porque él cuando alude a Pegasus, es verdad que Feijóo en su intervención ha dicho que tiene Marruecos, que había en su teléfono, que tiene Marruecos, ¿no? Demostrando o alimentando esa idea de que hay algo en manos de Marruecos que compromete tanto a Pedro Sánchez, que por eso rinde pleitesía frente a Marruecos, que es una teoría desde mi punto de vista y con lo que yo sé y he preguntado, conspiranoica, pero que está súper extendida en la calle. Y a mí me parece que cuando Pedro Sánchez ha aludido a Pegasus entre risas, yo creo que se equivoca. Yo creo que debería de aclarar esto si puede, porque si no lo puede aclarar, entonces, ¿de qué estamos hablando? Pero aludir entre risas a vuelve usted a lo de Pegasus, hay algo que le comprometa a Zange, esto que está súper extendido en la calle y que yo creo que no le beneficia nada.
Garea.
Sí, coincido con Antón en que no tiene sentido esta especie de oposición que está haciendo a la oposición, porque el problema de Pedro Sánchez en este momento respecto a este tema no es Vox y el PP, lo será en unas elecciones, sino que son los ciudadanos que reclaman una respuesta y que en muchos casos, aunque no me gusta hablar en nombre de nadie, creo que hay mucha sorpresa y muchos están atónitos sobre este tema. Es decir, a mí lo que haya hecho Feijóo en su gestión en Galicia creo que no tiene nada que ver con esto, será objeto otro día de discusión. Y luego me ha sorprendido mucho porque las frases que ha leído de Aznar sobre Marruecos a mí me han parecido muy asumibles por todo el mundo, y te aseguro que Aznar no es santo de mi devoción precisamente, y menos en los temas que tengan que ver con política exterior y menos los temas que tengan que ver con el mundo árabe, por decirlo de alguna forma. Pero las frases que ha leído sobre la necesidad de tener buenas relaciones con Marruecos, la verdad es que no me han parecido ningún argumento contra el Partido Popular. Pero toda esta réplica me parece no una pérdida de tiempo, porque él tiene todo el que quiera como presidente y de hecho lo suele consumir con réplicas de hasta casi 2 horas, pero en este caso me parece bastante fuera de sitio, en mi opinión. Creo que le quedan muchas cosas por aclarar de las incógnitas que le han planteado.
Sánchez en directo.
España Real creo que lo sabe, porque sabe que su diversidad, su solidaridad y su naturaleza abierta es no solamente nuestro pasado, sino también una garantía de que podamos prosperar en el futuro. Y eso, señorías, no significa negar la realidad. La situación que hemos vivido es grave, muy grave. Y mientras yo sea presidente del Gobierno, España va a defender su integridad territorial con toda la fuerza del Estado. Nuestras fronteras se respetan, nuestra seguridad se garantiza, nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tienen todos los medios y toda la legitimidad para protegerlas. Ceuta lo que no necesita son discursos matonistas de patio de colegio, necesita prudencia, sentido común, templanza, un gobierno valiente, un gobierno que plante cara a los poderosos y que proteja y sirva a la gente. Y creo sinceramente, después de lo escuchado, que ese gobierno, pues somos nosotros. A los dos portavoces del Grupo Parlamentario de Sumar, agradecerles, por supuesto, las palabras que han tenido con los servidores y servidoras públicos, porque efectivamente creo que en todas las crisis, también en esta crisis, hemos visto un desempeño extraordinario. Se habla del origen, ¿no? La causa, los actores que han estado detrás de este hecho el pasado 30 y 31 de julio. Se apunta a Marruecos, se apunta también a Estados Unidos, se apunta también a Israel. Yo no quiero entrar en el terreno de las especulaciones, no es mi deber, no creo que sea acertado. Mi deber y mi obligación y mi responsabilidad es actuar sobre hechos y datos ciertos, y los he compartido con todos ustedes. Ustedes podrán considerar que es insuficiente, que faltan todavía cosas que aclarar, que hay indicios que tenemos que despejar. Yo lo comparto con ustedes. Miren, ha habido recientemente, el 5 de agosto, aparentemente un ataque híbrido, por lo que dicen las autoridades alemanas, en Alemania, perpetrado por Rusia. Rusia lo ha negado, pero en todo caso se han tardado semanas en poder esclarecer este hecho que ha sufrido Alemania. Por tanto, dejemos trabajar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Nosotros, absoluta transparencia, convicción de que queremos conocer la realidad y la verdad, entre otras cosas porque no queremos que vuelva a suceder. Lo que sí que he dicho y he compartido con ustedes son los hechos que nosotros conocemos hasta ahora. Los hechos conocidos hasta ahora son: uno, que lo que cambió la política migratoria, o la realidad migratoria para ser más exactos, desde el 8 de julio al 30 y 31 de julio es una sentencia del Tribunal Supremo que es tergiversada por las redes sociales, también por determinadas redes de tráfico de seres humanos, donde se dice que ya simplemente con llegar a nado son imposibles las devoluciones en caliente, si me permiten esta expresión. Por tanto, señorías, este es un hecho que existe. El segundo hecho, señorías, es que se propagan estos bulos, esta desinformación, estos vídeos, por las redes sociales, por WhatsApps, por Facebook, por TikTok, en definitiva, por el conjunto de las redes sociales. Y lo que sí que tenemos evidencia, y esto no lo digo yo, sino que lo dice también el Servicio de Acción Exterior de la Unión Europea, es que redes proisraelíes y redes rusas lo que hacen es amplificar estos bulos y esta desinformación, entre otras cosas, no solamente para atacar a un gobierno, el gobierno de España, que tiene unas posiciones en política exterior que son valientes, que son consecuentes con nuestro derecho internacional y creo que también con el sentir mayoritario de la ciudadanía española, sino también, lógicamente, con posiciones como las que ustedes han comentado en otras muchas materias. Pero también lo que quieren es debilitar en una posición, pues, que creo que es bastante evidente dentro de Europa, como es la política migratoria, la unidad europea. Y de ahí que yo haya echado en falta, pues, esa solidaridad europea, que sí tuvo España. Por ejemplo, en Groenlandia, cuando se cuestiona la integridad territorial, o también...
Bueno, vamos a terminar aquí estas horas de programación especial en Hoy por Hoy para escuchar, escrutar y analizar esta comparecencia parlamentaria del presidente, comparecencia excepcional acerca de esta crisis humanitaria, migratoria y diplomática que tenemos montada, una crisis de primer orden en Ceuta y que está muy lejos de ser resuelta. Digo, termina aquí la edición especial de Hoy por Hoy, porque empieza ahora 14, Casal.
Esto sigue. Esto sigue. Esto no se detiene. Ahí está Pedro Sánchez, le estamos viendo en pantalla ahora mismo en el Congreso de los Diputados, pero no vamos a parar y vamos a ir combinando lo que se está diciendo en el Congreso, Aymar, con el resumen de lo que ha dado de sí la mañana.
Os escuchamos atentamente. Hasta ahora, Javi.
Venga, hasta ahora, Aymar.
Hoy por hoy, con Aymar Bretos.